Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2925. Jueves 28 de diciembre, viernes chiquito, ya pues desde aquí para el Real, para agarrar el año nuevo, ¿no? Fíjate, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, la rematas el día 2 curándotela como debe de ser. ¿Tú qué opinas? Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues, bueno, que se la lleven tranquilos, yo digo. Que no te hagan mucho caso.
No le saque, no le saque.
Así es, Robert. Pero bueno, muy interesante la noche de hoy. Vamos a tener un tema, pues... Bien, pues ahora sí, para prepararnos para este año que va a iniciar, que ya está a la vuelta de la semana. Y pues vamos a hablar de lo irracional en los negocios. Muy interesante, francamente, para reflexionar, para saber y entender por qué nos pasa a veces lo que nos pasa, por qué actuamos de ciertas maneras cuando, pues, realmente luego podemos ver atrás y decir cómo me atreví a hacer eso. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Muy interesante el tema de la noche de hoy, Robert.
Así es, quédese con nosotros, amigos. Y bueno, ya sabe usted, pues todo mundo de vacaciones para celebrar este fin de año, ya que se acabe. Y hay que, mire, yo le voy a empezar a dar un consejo porque creo que es conveniente. Hay que analizar perfectamente bien por quién va usted a votar. Uy. Que no sea solamente un proceso instintivo. Sí, déjese llevar por sus emociones y sus sentimientos, pero con un análisis de lo que necesita usted para vivir mejor en este país. Creo que por ahí, y ver quién te lo puede dar. No nos dejemos llevar más, nada más por las promesas. Y lo malo es de que pues vienen diciendo hombre, lo mismo. Así es de que yo le invito a que haga un análisis profundo para que podamos tener un verdadero punto de vista y equilibrado de por quién votar, ¿no? Pero bueno,
al menos peor.
Híjole, bueno, no lo digas tan feo.
Ay, no, Roberto, digas tan feo, claro, pero... que sí, al menos peor.
Ya van muchos, bueno, años que pasa,
esperemos
eso.
Esperemos que pronto, bueno, México se pueda sacudir de tanta... Pues
sí, de tanto político corrupto, ¿no? Pero bueno,
sí, sí.
Mire, este tema, lo irracional en los negocios, fíjense bien, esto lo escribe un coach, sí, Leticia Gasca, lo encontré en Entrepreneur. Los seres humanos estamos dispuestos a sacrificar ganancias para castigar a quienes actúan de forma injusta. Fíjense bien, esto es, lo veo yo como retomar los valores de la humanidad que han estado tan perdidos durante mucho tiempo. Esto refleja el poder de los consumidores. Nosotros los consumidores ya empezamos a visualizar quiénes son las empresas que actúan con valores fundamentales. Ya hicimos un programa especial.
¿Y quiénes son las que no?
¿Y quiénes son las que no?
Claro, por supuesto.
Y entonces, ¿estamos dispuestos, de veras, a gastar más quizás en productos que reconozcamos que son o provienen de empresas que tienen valores fundados como la sustentabilidad, la ecología, el fair, no engañar, el fair trade, sí, etcétera, ¿no? O sea, y creo que la sociedad, nosotros los consumidores, estamos cayendo de nueva cuenta en eso. ¿Por qué? Pues habrá muchas razones atrás, a lo mejor porque ya nos cansamos de que nos engañaran en el pasado, ¿no? Y eso
o viene... la devastación que estamos viendo, que ciertas compañías productoras de ciertas marcas que están haciendo y con lo cual no estamos de acuerdo, y por eso muchas veces prefieres sacrificar, ya sea porque tengas que pagar más por otro producto, otra marca, o que tengas que comprar tal vez una más económica que tal vez no tenga las características o cualidades, pero pues de plano sí, como consumidor podemos castigar a diferentes marcas y productos por su mal actuar.
Por su mal actuar. Y ya esto, amigos, esta tendencia se le está llamando la economía del comportamiento. Ya no nada más es la economía de mercado, que lo único que busca la economía de mercado es extraer todo. Imagínese la extracción que durante tantos años la humanidad ha hecho del planeta, pues por eso llevamos al planeta a condiciones críticas, verdaderamente críticas. Y el planeta, como ser viviente, no hemos podido comprobar que sea pensante, pero yo estoy seguro que sí, como ser viviente pensante, pues se va a sacudir lo que le estorba y lo que le hace daño, así por eso.
¿Como una garrapata a un perro?
¡Híjole, qué feo nos dijiste, pero sí!
Lo malo es que la garrapata no con una sacudida te la quita, Robert. Necesitas ayuda externa.
Pues
¿quién
sí,
será que vaya a venir liquidito a este mundo a ayudarlo?
No, pues sí, ojalá que... No, no, ahora sí nos dijiste muy feo, sí. Somos como una garrapata a un perro, pues sí. Pero no, yo creo que somos peores porque acabamos el... estamos acabando con el planeta. Bueno, estamos acabando hasta con la humanidad. Y esto es, de veras, amigos, ojalá que muchos políticos estén escuchando este programa para que también reflexionen junto con nosotros de qué es lo que requerimos de los nuevos gobernantes con estas nuevas visiones, que el mundo, que la sociedad estamos llevando, estamos dirigiendo, nos estamos metiendo. Pues porque estamos haciendo conciencia de que los modelos que hemos mantenido durante más de 100 años o más 200 años no nos han llevado a caminos satisfactorios que consideramos buenos. Entonces, pues hay que reflexionar sobre estos temas y creo que vale la pena hacerlo. Y mire, esto empezó con el Premio Nobel de Economía. Bueno, él escribió sobre este tema. El Premio Nobel de Economía del 2017 fue otorgado a Richard H. Thaler, investigador norteamericano dedicado al estudio de la economía del comportamiento o Behavioral Economics, y por eso se llevó el Premio Nobel de Economía 2017. Y mire, esto solo confirma la relevancia de este sistema de pensamiento. Porque lo que acabamos de decir todos nosotros es precisamente entrar en este nuevo esquema de pensamiento. Lo decía Julio Olaya, o lo dijo Julio Olaya en su libro Del conocimiento a la sabiduría. Tenemos que atrevernos a encontrar nuevos esquemas de pensamiento que nos cambien el rumbo que llevamos. Y este creo que es un pensamiento importante. Esto para los emprendedores, para los empresarios que están verdaderamente con la responsabilidad social, es importante que reflexionemos sobre esto. Y la oportunidad está en lo que este investigador Richard H. Thaler se llama la economía del comportamiento. Al estar centrada en la gente, permitirá crear nuevas generaciones de productos y servicios. Fíjate nada más todo lo que nos dice esto en su libro. Thaler explica en sus libros Nudge y Misbehaving. A ver, tú lo
sí,
puedes leer.
Sí, está bien, Misbehaving.
Misbehaving, ¿qué quiere decir eso?
Que te comportes mal, que mal comportamiento. Y Nudge okay. Significa empujón.
Ok. Esto quiere decir que los seres humanos no tomamos decisiones de forma racional. O sea, esto lo hemos hecho durante 100. ¿Cuánto tiempo nos han dicho que el mundo racional es lo que debe de prevalecer en nuestras decisiones?
Sí, pero habíamos
pensado muchísimo.
Que éramos muy racionales a la hora de actuar económicamente hablando.
Correcto.
Bueno, está comprobadísimo que cuando nosotros compramos con la pasión, no compramos con la lógica. compramos con la emoción. Entonces, correcto, muchas veces también cuando pues traemos esa emoción, tal vez no de entusiasmo para comprar por comprar, sino de pues de castigo, como dijimos al principio, para ya no estar con, para demostrarle a cierta marca o cierto producto que no estamos de acuerdo con lo que hace, pues también es la pasión la que nos está moviendo y que compramos para ese, dar ese castigo. Pero bueno, vamos a estar platicando de eso, nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos ha consentido durante todo este tiempo, ya 2,925 programas con buena música, buenas piezas de rock and roll. Y bueno, él está en el control operativo del programa. Le mandamos un saludo. Y también a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, nuestro community manager, que él está pendiente de usted a través de las redes sociales. Póngase en contacto con nosotros, conversamos, platicamos, estamos en permanente comunicación con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y bueno, estamos trabajando, vamos a ampliar a LinkedIn, vamos a ampliar a ¿cuál es la otra? Instagram. Vamos a ampliar toda nuestra presencia de Fórmula en los Negocios en las redes sociales, así es de que ese es el plan para el año que viene. Entonces, manténgase usted en comunicación permanente. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación esta noche, sobre todo a todos nuestros amigos que quieren establecer una verdadera selección de personal, control de confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser verdaderamente muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y oportunidad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Mire, un estudio de control de confianza tiene 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y un estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. De veras, vamos a quitarnos ya ese estigma de los malos trabajadores y pues hágales un estudio de confianza. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Márcales al teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles a su correo electrónico a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Hágalo y verá que no se va a arrepentir de los resultados que nuestros amigos de Control de Confianza le pueden ofrecer a usted en esto. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y en la conversación de esta noche. Estamos platicando sobre lo irracional de los negocios. Qué buen tema le puso a este artículo, ¿eh?
Claro que sí, Robert. Y pues regresando a lo que Richard Taylor en su libro escribió, y que además ganador de Premio Nobel de la Economía de este año, pues fíjate, él tiene unos postulados de los que vamos a platicar de por qué la irracionalidad en los negocios, ¿no? Y pues el primer postulado que él dice es la teoría de la justicia. Y bueno, los seres humanos no solo buscamos nuestro máximo beneficio personal, sino que estamos dispuestos a sacrificar ganancias para castigar a quienes actúan de forma injusta. Es lo que veníamos platicando desde un principio en el programa, Robert. Y que bueno, esto es muy importante para que los emprendedores, pues explica, porque los consumidores organizados compran un producto de mayor precio, pero que no daña el medio ambiente. O bien también explica por qué productos de menor precio o compran productos de menor precio, como sucede en los boicots comerciales.
Fíjate, y bueno, que esto está creciendo cada día más, ¿no? Yo sé que, bueno, y no tengo nada en contra de las señoras. Pero las señoras desde hace mucho tiempo solo buscan la oferta. La oferta y todo está basado en el precio. Y son capaces de comprar porquerías con tal de, porque les dijeron, es de oferta. Y entonces eso está cambiando, porque las amas de casa creo que ahora sí están viendo, por ejemplo, de dónde viene la carne, de dónde vienen los productos alimenticios, cuidan más el proceso de salud. Hay la moda esta que está entrando de productos orgánicos.
Y de productos de la zona, Robert. Y para ayudar la economía de los productores que están a nuestro alrededor.
Correcto.
Que eso también es mucho más importante. Por ejemplo, comprarle, no sé, se me ocurre, a los que venden en la calle, pues venden, por ejemplo, zapotes, venden, ¿cómo se llama el otro?
Pues las naranjas, los cítricos, la papaya, todos esos
no,
que se paran.
No, pero sí limones, por ejemplo, pues es producto local y ayudas a la gente local. A diferencia de comprarlo, por ejemplo, en un súper como Walmart, que quién sabe de dónde viene. O, por ejemplo, comprar a un súper como Súper Aquí, por ejemplo, que yo me imagino que ellos pues le dan la preferencia a los locales, y estoy segura que así funcionan, que primero compran el producto local. Entonces, nosotros como consumidores, en la medida en que tenemos un poquito más de conciencia de ayudar a nuestro estado, pues empezamos a consumir productos que se fabrican acá, antes de consumir cualquiera que venga de fuera. Si bien, a veces los que se producen acá son un poco más caros.
Yo creo que, fíjate que estaba yo reflexionando ahorita.
No siempre, pero a veces.
Y me acuerdo de que leí en Facebook un documental en Alemania. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en Alemania no hay Walmart?
Mira.
Porque todos los supermercados locales tienen absolutamente todo, y la misma sociedad alemana no permite, claro, precisamente en cuidado de la economía local, en cuidado de,
claro,
consumen, de ahí la importancia de los mercados que se ponen en Alemania. En cada pueblito se pone un mercado en la placita, y la gente ahí es donde compra. Y los supermercados de Walmart son, el otro día leí, decía, todo lo que a 100 kilómetros a tu alrededor se produzca, lo debes de consumir.
Primero, porque antes de consumir cualquier
otra. Antes de consumir cualquier otra cosa.
Claro.
Claro que a lo mejor va a haber cosas que necesitas consumir y que tienen que venir de fuera. Pero bueno, claro, serán las menos, ¿no? Pero esa observación de comprar lo que a 100 kilómetros se produce.
Sí, es una filosofía que yo creo deberíamos adoptar, y sobre todo pues en esta tierra tan privilegiada que hay tantas cosas, por ejemplo, productos como la miel, los cítricos que se dan en abundancia, por ejemplo, pues lo que tú dijiste,
la papaya que se da, todos los
la
cítricos,
sandía,
las sandías,
bueno, entonces el mango hoy tan ricos, los
pescados.
Entonces sí, pero bueno, y nos pasamos a la segunda teoría, pues que ahorita que regresamos del corte la vamos a platicar, es la teoría del efecto de propiedad. que vamos a platicar de esta, que se refiere más que nada a asignar en nuestras mentes un valor a lo que poseemos y a lo que no poseemos.
Está bueno, esto tiene
medio
que
trabalenguas,
ver con,
lo vamos
yo
a explicar
creo que
ahorita.
Estoy tratando de reflexionar que tiene que ver con esa frase tan que la hizo Robert Kiyosaki. Rico es aquel el que necesita menos para vivir. Y creo que eso está llegando a ser una tendencia por este proceso tan desigual económico que existe en el mundo. Por eso tantos pobres y tan pocos ricos que hay, y esta desigualdad. Y no es porque esté en contra de los ricos, sino la desigualdad económica es la que nos está llevando a condiciones sociales pues que no son favorables. Pero bueno, ya me están correteando aquí, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Emprendedor de oportunidades, allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, ya preparando para este gran fin de semana para festejar la llegada del año 2018. Espero que usted esté haciendo todos los preparativos para que así sea. Nosotros por lo pronto le deseamos que el próximo año esté lleno de logros, de éxito, de economía. Y como lo decíamos, vida, salud y amor. ¿O qué dijimos? Salud, dinero y amor es todo lo que necesitamos para el 2018. Bien, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción y en la conversación, tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, déjenme platicarles de las pilas o baterías, ya que todos recibieron sus regalitos navideños y seguramente deben haber aparatos electrónicos que usan pilas o baterías. Pues recordarles que es importante saber que las pilas tienen cierta cantidad de metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, y que son sustancias muy nocivas y representan un potencial peligro para nuestra salud y para el medio ambiente. Por ejemplo, provoca el deterioro del medio ambiente producido por la toxicidad de sus componentes, el agotamiento progresivo de materias primas al utilizar, que son utilizadas en su fabricación, y pues bueno, ese peligro potencial altamente contaminante para el agua, el aire y la tierra. Déjenme decirles que las pilas, cuando están expuestas, pues pueden provocar incendios. Recordar que después de esta época de invierno, pues realmente pues empiezan las sequías y pues empiezan los incendios. Así que tenemos que tener mucho cuidado y más que nada educarnos de que las pilas o baterías no se deben de tirar directo al bote de basura, sino que se deben de echar a un recipiente de plástico resistente, sellado, de preferencia transparente para que se vea que son pilas o baterías, y ya que esté lleno ese recipiente, llevarlo a un punto verde, a un centro de acopio de pilas. Realmente, pues bueno, a nuestros amigos que vivan en fraccionamientos de Sadassi, ya saben que pueden ir a las oficinas de Sadassi, porque Sadassi es una empresa socialmente responsable y ayuda al cuidado del planeta, recolectando y llevando estas pilas al destino que pues para que sean tiradas de manera correcta, ¿no? Otro punto importante, pues bueno, si no sabe dónde hay un punto verde, pues acérquese al ayuntamiento de la ciudad o de su localidad para que les den indicaciones a dónde llevar las pilas o bien que ellos se las recolecten. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores, un plan de ahorro o un seguro de vida.
Ahí tiene usted, hágale caso a Laura.
Y bueno, Robert, si me permites iniciar, quisiera hacer una aclaración. No, Roberto Kiyosaki dice la frase que dijiste hace rato de que rico es aquel que necesita menos, sino es una frase que viene de Buda Gautama, y la frase correcta o refrán es: no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita.
Correcto.
O sea, ¿okay? No es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. O sea, en la medida en que menos necesites, más satisfecho vas a estar con lo que tienes, y como vas a estar satisfecho, eres una persona plena, eres una persona rica. ¿Ok?
Correcto.
Ese es el sentido. Y bueno, y no dudo, Roberto Kiyosaki usa mucho esta frase porque él tiene una hermana que es monja budista.
Ah, eso sí no me lo sabía.
Ah, pues ahí está.
Ahí está.
Entonces, miren. Y de ahí él lo saca. Él tiene mucha tendencia a seguir la filosofía de vida del budismo por la hermana. Entonces, pues esta frase de ahí viene, y bueno, pues tiene ese sentido de utilidad ante cuando hablamos de economía, dinero, etcétera, ¿no?
Y bueno, esto habla también de los postulados que le estamos platicando que desarrolló este doctor en economía, Richard Taylor, que ganó el premio Nobel 2017 en economía, que le llama a él la teoría del efecto propiedad, y él lo define así: se refiere a que al asignar en nuestras mentes un valor a lo que poseemos y a lo que no, tendemos a valuar más alto a lo que ya tenemos. Por ello, si ganamos o perdemos alguno del mismo valor, los sentimientos son tan diferentes, es decir, el sentimiento negativo de una pérdida es más fuerte que el positivo al obtener una ganancia exactamente igual. Y esto yo así lo voy a intentar traducir. Casi siempre lo que te cuesta más trabajo obtener
es lo que ya tenías.
No, espérame, no me distraigas. Por ejemplo, tu casa.
Okay.
Nos cuesta mucho trabajo obtener tu casa, años de trabajo, sacrificio.
Sí. Pagar el crédito,
pagar
la hipoteca.
Tu casa. Y cuando la quieres vender, solemos a sobrevaluarla mucho más alto. Y hasta la gente te dice, no estás loco, tú, pues, si tu casa no vale.
Sí, la casa de al lado, que es
tu
igual,
casa no vale
cuesta tanto. Sí.
Así reflejo yo esto.
Bueno, sí.
Postulado la teoría del efecto propiedad, ¿no?
Bueno, aunque la teoría del efecto propiedad realmente lo que te está, bueno, lo que yo estoy entendiendo al respecto es que cuando ya fue tuyo o ya es tuyo, la pérdida es más dolorosa, nos cuesta más trabajo a que cuando compras algo igual.
Correcto, sí, es más, bueno, sí, eso es lo que
sí, explicaré. Por ejemplo, deshacerte de tu computadora antigua te cuesta más trabajo que adquirir esa nueva que tiene más cosas, por ejemplo, para algunos, claro, los que saben de tecnología, de todo lo que pueda hacer, pues sí, lo cambias rápido y te adaptas al nuevo formato. Pero sí hay muchas cosas que y hay mucha gente que valora mucho lo que ya es su propiedad y versus otra propiedad similar con el mismo valor, pues no, para él no vale más que la que él tiene, simplemente por haberla poseído, simplemente porque fue suya.
Correcto.
O es suya.
Pero fíjense qué importante es darle seguimiento a esos pensamientos que nos llevan más hacia el que nos mueve la emoción.
Sí, y estos
y
son,
no lo racional.
No lo racional. Aquí, y estos son factores importantes a tomar en cuenta en una negociación.
Ah, claro. Sobre
porque,
todo cuando estás.
Porque traducido, realmente estamos hablando de un apego. Entonces, ¿cuál es el valor de tu apego? Si yo estoy negociando contigo algo que yo quiero comprar de ti, yo tengo que descubrir cuál es el valor de tu apego con ese algo, para llegar a tu precio y podértelo comprar. Bueno, esas son mis conclusiones. Aquí no los dice, pero bueno. ¿Qué te parece si pasamos al tercer punto, Rob?
A ver, venga, ¿cuál
tú,
es?
Tú.
Dice, la teoría de la contabilidad mental.
Vamos.
Este me gustó. Dice, a lo largo de la vida, la mente desarrolla trucos para simplificar la toma de decisiones financieras y así gastar menos tiempo y energía. Por ejemplo, pensemos en un emprendedor que se fija una meta diaria de ventas y tras lograrla se va a descansar. Así simplifica su contabilidad mental, pero también desaprovecha los días en los que hay más oportunidades de venta. Pues sí.
A ver, este es, como la marchante, ¿no? ¿Cómo te voy a vender todos mis elotes? Si no, luego que vendo.
Es ese el mismo dicho que este cuate ya descubrió, le dieron el premio Nobel por ello.
Claro, aquí está al revés. Aquí lo que dice es, una vez que ya vendieron lo que la meta que tenía, así sea un, no sé, 23 de diciembre antes de la entrega de regalos y todo, dicen, ya, ya cumplí mi cuota de todos los días de todo el año y me voy a dormir. O sea, sería, la mente normalmente tiende a trabajar de ese modo, pero sí hay que tomar conciencia de que la época del año, de que el momento, muchas veces tienes que dejar a un lado esa contabilidad mental y aprovechar lo que tienes enfrente.
Pues sí, aprender a conectarte emocionalmente con el mercado. Porque claro, ahí es cuando suceden las cosas, ¿no?
Y por eso esta reflexión de esta noche de por qué la irracionalidad en los negocios. Vamos entendiendo por qué se comporta y nos comportamos a veces de maneras tan extrañas. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos.
Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales. Y bueno, gracias a todo el equipo que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Hemos hablado mucho de marketing digital. Y pues usted tiene que hacer dentro de su plan estratégico para el año que viene, que ya está a una semana, pues tiene usted que incluir el marketing digital. Y para poder incluir el marketing digital en su organización, en su empresa, usted necesita un especialista que lo guíe, que lo asesore y que le muestre cuál es el mejor camino para incorporarse al marketing digital. Y nosotros, aquí en Fórmula en los Negocios, pues tenemos a los especialistas que nos acompañan para platicar con usted de estos temas tan relevantes. Es el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el director general de Adibor. Adibor es una empresa de marketing digital 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que son especialistas verdaderamente en marketing digital. Yo lo invito a que los contacte, a que los escuche. Ellos platican con usted los sábados cada 15 días con temas relevantes de marketing digital aquí en Fórmula de los Negocios y los puede usted localizar en su página web www.adibor.com.mx. Platique con ellos, que le van a ayudar a hacer su planeación digital, ahora sí que la planeación digital, su marketing digital, para que le saquemos jugo verdaderamente al mundo digital, que es todo un mundo al que debemos de incorporarnos y debemos de sacarle provecho. Hay que hacer que la tecnología trabaje para nosotros y no al revés, y que no nos esclavicemos con esa tecnología, porque muchos le tenemos miedo a la tecnología por ese proceso esclavizante que tiene, pero sabiéndola manejar, la podemos usar completamente a nuestro favor. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Y Laura, ¿con qué cerramos la conversación de ahora con estos puntos reflexivos, que estos postulados de la economía del comportamiento que escribió el Richard H. Thaler, el Premio Nobel de Economía 2017 en su estudio de la economía del comportamiento.
Claro que sí, Robert. Y bueno, hay otra teoría que es la del codazo amistoso.
Ándale, eso suena bien.
Y bueno, esta es la teoría más aclamada de este autor, Tyler, y explica que los seres humanos pues no somos buenos al decidir acerca de nuestro bienestar, sobre todo a largo plazo, ¿ok? Y vaya que me consta, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros, pues en Alcalá Olivera, asesores en seguros, que vendemos seguros, pues todos los seguros son a largo plazo, la mayoría. Entonces,
y la gente no lo hace.
Precisamente el pensar a un futuro que es relativamente lejano, les cuesta más trabajo porque siempre están en el día al día, quieren salir con lo que tienen en el momento. Sin embargo, también está el extremo de que cuando tienen, lo gastan todo y no conservan para ese futuro. Entonces, pues ahora sí, como el faraón, ¿no? De que en época de vacas gordas hay que ahorrar para que en época de vacas flacas. Pero pues bueno, eso no lo aprendes hasta que en alguna ocasión te sucede y a veces ya es muy tarde para empezar.
O cuando un amigo, ¿no?, un conocido, y, bueno, es a lo que él se refiere, te teoría, da un codazo y te dice, oye, no la riegues.
Y a eso voy, pero pues que el codazo de un amigo puede ayudarnos, por ejemplo, para dejar de fumar, para empezar a ahorrar para el retiro. Y eso muchas veces hace esa gran diferencia para lograr pues las metas enfocadas a largo plazo.
Correcto. Y fíjense qué interesante lo que menciona. Dice, ese codazo es lo que el economista denomina el nudge, o nudge, no sé cómo se diga.
Es un empujón, significa
el empujón. Y se refiere a los pequeños empujones o estímulos que las instituciones públicas y privadas pueden dar para ayudarnos a tomar una buena decisión. Y aquí me quiero referir a las políticas públicas. Las políticas públicas deben de estar dirigidas a provocar en la sociedad esos empujones,
el avance, claro,
del buen vivir.
No el bloqueo.
No, claro. no la extracción, sí, no el esclavizarte, no el nada más para que yo me haga...
Bajarte el moche.
Para que yo me haga rico, sí, exactamente, no. etcétera, ¿no?
Sí, sí,
creo que esa teoría del codazo amistoso es muy buena.
Totalmente.
Esta teoría aplica en la vida real, pues sí, Laura lo está diciendo, lo ha vivido en carne propia. Ha tenido resultados tan sorprendentes en materia de donaciones de órganos, ahorros para el retiro, cuidado del medio ambiente, que los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos y Reino Unido, ya tienen sus empujones, sus unidades de empujones. Fíjate qué interesante, ¿eh? Y lo mismo estamos llegando a la misma conclusión, que nuestros políticos necesitan
empujones,
una mirada de esta, sí. Una, de veras, ojalá que nos escuchen y ojalá, sin querernos meter en política, simple y sencillamente, si usted es político y va a tener en sus manos la posibilidad de intervenir en esas políticas públicas, escuche este programa, por favor. O léase el libro de la teoría
de Richard Taylor.
De Richard Taylor, de la economía del comportamiento. Que déjeme decirle, para allá va el mundo, para allá va la sociedad. Los políticos tienen que tarde o temprano dar una vuelta a ver esto. O sea, tiene que ser así, ¿no? Y yo creo que esa es la parte, amigos, que los invitamos a que reflexionen. Por eso nosotros en Fórmula de los Negocios, pues nos hemos abocado, nos hemos impuesto esta misión, este propósito de traerle a usted pues lo que está pasando en el mundo actual y de cómo podemos nosotros incorporar todo esto que, bueno, por lo pronto nosotros hemos aprendido en el coaching y que lo ponemos a su disposición. Creo que eso también es un camino muy, muy importante. Nosotros estamos haciendo una planeación importante para ponerle una oferta a sus manos, a su conocimiento, de lo que un coach puede hacer por su organización, por usted, por su vida, para llegar a este buen vivir, para llegar a esta economía del comportamiento. ¿Cómo puede usted enterarse de nuestros programas de coaching? Pues es muy simple, escríbanos en contacto@formulalosnegocios.com.mx. Estamos trabajando arduamente, sí, aunque sea fin de año, estamos trabajando arduamente para poder presentarle a usted una oferta pues que le suene en los oídos para que lo pueda hacer. Créame, el coaching puede hacer una diferencia enorme de la vida de la gente o de la vida de los demás. ¿Cómo podemos impactar en la vida de los demás?
Yo creo que es. Y a nivel empresarial, ¿no? Por supuesto. Al rendimiento, al seguimiento, a la conversión de la empresa en ese propósito y en ese legado.
Bueno, tenemos que trabajar en encontrar. Bueno, amigo, lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que trabajar en encontrar a qué venimos este mundo. ¿Para qué hace usted lo que hace? Encuéntrele ese sentido, ese propósito. Encontrémoslo y encaminémoslo a esta propuesta de la economía, del comportamiento. Es claro que tenemos que hacer un cambio en los sistemas económicos de cómo viene. Y esto no habla de hacer una revolución, o esto no habla de irnos al socialismo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo en que necesitamos una economía diferente. Y esta propuesta me gustó, economía del comportamiento. Hay que leer más a este señor y aprendamos de eso, ¿no? Nosotros, yo le prometo que le vamos a estar trayendo más temas de esto de la economía del comportamiento. Pero bueno, se nos acabó el tema, Laura. Muchas gracias.
Gracias.
Vámonos.
Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Y pues nos escuchamos mañana a la misma hora.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.